UNAD.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de filosofía. Hola Lore, ¿cómo estás?
Hola Felipe, oyentes, muy contenta de estar nuevamente aquí.
Sí, ya llevamos varios programas, creo que son 6 relacionados con el especial que estamos haciendo sobre cine. Así y sobre es. Todo en el marco del cine de terror. ¿Hoy de qué vamos a hablar?
Bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante, Felipe. Vamos a hablar de terror psicológico y horror social. El terror psicológico pues es un subgénero literario, como muchas historias del cine. Primero pues obviamente han estado en la literatura y pues se enfoca sobre todo en los miedos de sus personajes. Cabe mencionar pues que la diferencia entre horror y terror es que pues el horror, digamos que suele relacionarse con algo paranormal, algo externo, algo digamos como más inmerso en ciertos factores externos, y el terror pues es algo que digamos no tiene una explicación racional, simplemente nos aterroriza. Muchos de los temas que suelen tratarse en este subgénero, de en específico el cine o el thriller psicológico, como es llamado también, es que aborda los estados mentales, los traumas psicológicos, las emociones. Tiene como tema central por lo general enfrentamientos entre los personajes, pero suele ser todo el argumento narrativo pues mucho más mental, más psicológico que físico, o que gore, ¿no? O, digamos toda esta sangre o toda esta, digamos, hablábamos de la chica final en el anterior programa, digamos, sí, ya el tráiler psicológico, uh-huh, digamos que trasciende a eso. Y toca temas, digamos, más de la inteligencia, aspectos intelectuales y mentales, y juega con eso a nivel del argumento narrativo.
Sí, hay ciertas características bastante interesantes dentro de todo lo que tiene que ver con el cine de terror o horror psicológico, que vienen y se plantean básicamente desde las mismas películas de Hitchcock como así uno es. De los padres o bastiones de todo lo que tiene que ver con el cine contemporáneo, el cine moderno, todo lo que tiene que ver con no solamente el terror, sino también esos thrillers que nos sumergían a nosotros como espectadores, como testigos voyeuristas dentro de lo que se cuestiona allí. Tenemos películas como lo que hemos comentado un poco, 1960 con Psicosis, que es fundamental para la teoría, para todo lo que tiene que ver con el cine de terror. También tenemos Los Pájaros, que es esa película del 63 sumamente interesante y que aparte de ese terror que puede surgir a través de las aves, unas aves que usualmente las vemos como algo inofensivo, lo interesante es como algo externo. Volvemos a esa crítica, sí, que se hacía en los años 30 frente al monstruo, que es lo otro, uh-huh, pero aquí la monstruosidad hace parte de lo cotidiano. Una ave, ¿cómo puede representar aquello que puede generar terror y horror a un campo social? Es bastante interesante como Hitchcock de alguna manera senta también las bases de todo lo que tiene que ver con el terror psicológico, entre otras cosas.
Así es, creo que es como el padre del suspenso, bueno, creo, sí, no, así lo ha dicho la historia. Y finalmente es como a través de un guión muy inteligente, por decirlo así, sin que los otros no lo hayan sido, como a través de un guión que nos lleva alrededor de ese interior, de esos miedos internos, ¿no? De esos traumas, de esas emociones, de todas esas cuestiones, como los pájaros terminan siendo algo que refleja, por ejemplo, el complejo de Edipo en Freud, ¿no? O cómo terminan siendo los que terminan desplazando a la chica intrusa, que es la pareja del protagonista, okay, que la mamá de él es como, no, es... No,
es que mira que hay características que podemos tener en cuenta, y es que el cine psicológico, en este caso, enmarcado de todo lo que dijo Hitchcock en sus películas, en esta casa que estamos hablando, es un cine demasiado, no demasiado, pero sí sesudo, intelectual, que guarda ciertas premisas metafóricas, donde ciertos elementos de terror contienen una carga emotiva con intenciones de una crítica social por una parte, de una crítica individual por otra, pero que siempre está cuestionando ese campo social e individual que hace parte de la sociedad.
Me recuerda nuestro primer programa que hablábamos, ¿te acuerdas? De ese cine después de la Segunda Guerra Mundial, sí, que precisamente era más psicológico, era más total, del interior, era más de estos miedos, de lo siniestro.
Sí, ¿sí? Aquí también podemos nombrar, por ejemplo, a una película de Michael Powell que se llama El fotógrafo del pánico, que también está enmarcada dentro de este ejercicio propio a la textura del cine.
Así es. Bueno, algunas de las características del cuento de terror psicológico es que nos introduce o introduce al espectador a esos miedos de los protagonistas, llevándolos al límite emocional. Contiene escenas pues de violencia gráfica, se apoya en factores que alteran mentalmente al espectador, como sombras, oscuridad, inclusive como el actor puede llegar a interpretar y a llevarnos en esa interpretación a esos miedos que tiene internamente. No precisamente lo que hablábamos, no tiene que ser un monstruo, no tiene que ser el asesino, no tiene que ser un alguien, sino es nuestra mente. Me acuerdo, por ejemplo, de Los Juegos de Gerald, esta película basada en un libro de Stephen King, ¿no? Los Juegos de Gerald, ¿no?
Sí.
Entonces, como precisamente al ver la angustia del personaje, nosotros como espectadores también pues llegamos a esa angustia. También como causa, aquello que nos causa el miedo, como no algo fantástico, llamativo o digamos lejano, ¿sí? Sino más bien como algo más cercano, más cotidiano, más normal, que puede de hecho tocarnos las fibras, porque precisamente también podemos llegar a tener cierta afinidad con ciertas, parafilias, trastornos, situaciones mentales o emocionales que pueda llegar a tener el personaje. Y finalmente el terror psicológico pues suele tener un recurso del horror corporal, suele tener como un recurso el horror corporal que consiste precisamente en generar ese malestar al espectador mediante un malestar físico, mutilaciones, enfermedad, parasitismo. Bueno, eso también lo vemos bastante en David Cronenberg, ¿no?
Sí, y mira que hay una autora que se llama Linda Williams, que ella es profesora en Estados Unidos, que tiene un doctorado sobre cine y todo este asunto, que habla sobre lo que ha llamado el género de los géneros del exceso. Y en los géneros del exceso dentro del cine y la literatura pone por una parte el melodrama, el segundo el horror corporal que ahorita nos decías, y el tercero la pornografía.
Okay.
Porque decían que estos tres, dice o sostiene ella, que estos tres géneros tienen la capacidad de hacer estremecer de alguna u otra manera al público. Por ejemplo, el melodrama es con todo lo que tiene que ver con la empatía frente a quien está sufriendo, al sufriente o a la sufriente. Todo lo que tiene que ver con el horror corporal, el horror estaría situado básicamente en el terror que puede generarse a través de la manipulación o el enfrentamiento del cuerpo frente a un elemento externo o interno como las enfermedades, y la pornografía con todo lo que tiene que ver con la excitación. Entonces es interesante cómo el melodrama se lo puede superponer al lado de la misma pornografía y también del horror corporal, que son interesantes, pero en el horror corporal siempre está girando todo lo que tiene que ver con el cuerpo, y también viene todo lo que tiene que ver con el cine gore, por ejemplo, que hay una película que se llama de Peter Jackson, creo que es la segunda del 89, que dice Mi mamá se comió mi perro, que se supone que es la película más gore de la historia del cine, que es sumamente interesante, y donde la sangre, la violencia gratuita es un elemento fundamental, como también crítica social.
Así es, Felipe. Bueno, ya regresamos nuevamente en Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio Nat Virtual con El Oír de las Regiones. una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía, te esperamos el oír de las regiones.
Bueno, volvemos a Artefacto Bloqueado. Estábamos hablando un poco sobre ciertas características que tienen que ver con la literatura de terror que de alguna manera nos ha influenciado todo lo que tiene que ver con el cine, de lo que estamos hablando nosotros en este momento, que es del cine de terror psicológico. Podemos hablar un poco sobre ciertos autores que pueden ser importantes para esta escena.
Así es, Felipe. No cabe la menor duda que uno de los grandes autores que han dado pie para que el cine de terror y horror hayan surgido, pues son Edgar Allan Poe, con varios de sus cuentos, entre ellos, por ejemplo, El Cuervo,
que es sumamente importante,
que es un cuento bastante perverso en el que el personaje entra en un conflicto entre el deseo de recordar y el deseo de olvidar.
Nevermore. Nunca más.
Exacto, con esa frase de nunca más, cómo podemos llegar a enloquecer de alguna manera, ¿no? Y cómo enfrentarnos a eso en una habitación oscura, en fin, luego de un suceso.
Nuevamente un ave, trágico. Como Hitchcock.
Nuevamente un ave, exactamente. Bueno, sin spoilearles mucho, porque de hecho creo que hay una película, obviamente, basada en este cuento.
Se han hecho bastante adaptaciones.
Se han hecho bastante, sí.
En series, Los Simpson tiene una, por ejemplo.
Para que vayan y la busquen y la vean, aparte de que lean el cuento, por supuesto. Y también tenemos autores como Lovecraft también, sin lugar a dudas. Por ejemplo, yo juego con mis sobrinos un juego de roles sobre Lovecraft que se llama Call of Cthulhu, o El Llamado de Cthulhu, que es precisamente uno de sus cuentos también, en el que hay un grupo de personas que adoran a un alienígena.
Un dios primigenio.
Bueno, es bastante interesante.
Y mira que dentro del panteón de Lovecraft es un autor bastante interesante. Él en su biografía siempre decía que él hubiese querido vivir en el siglo XVIII. Él le temía a la modernidad. Él vivió a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Murió por un cáncer de estómago. Y él, al ir a Nueva York alguna vez y ver los mendigos, se asustaba, no tanto por lo que representaban, sino por la decadencia de la misma sociedad, que a él le decía. Él generó este panteón, el panteón de los...
Sí, el gran panteón,
sí. Que todo tiene que girar alrededor de Cthulhu. Y tuvo la posibilidad de conectarse con otros y otras escritoras y generar todos los mitos de Cthulhu, que es sumamente interesante. De él tenemos, en los años 50 se hacen muchas adaptaciones de su cine. Además es un cine de terror cósmico que no habita los demonios propios al panteón, digamos, propio a la demonificación o demonización de lo judeocristiano, sino es ese mal que habita lo interestelar, lo más allá, lo que está más allá del tiempo. Y de Poe, como tú lo dices, es sumamente interesante para todo eso recordar que entre sus múltiples cuentos, como el caso del señor Valdemar, que tuvo esa capacidad de generar terror frente a lo que en ese momento se estaba dando como avance científico, con todo lo que tenía que ver con la inducción, con la abducción, con todos los avances de la psiquiatría y psicología, me parece sumamente interesante. Además, murió de borracho, como muchos de los grandes escritores. Entonces la literatura es una parte fundamental. Ahorita me acuerdo también de Henry James con esta novela Otra Vuelta de Tuerca, que también es importante para todo este ejercicio.
Así es, ahora me acordaba también de un cuento que leía de Edgar Allan Poe en pandemia y me hacía hacer de alguna manera analogías entre la máscara de la muerte roja, así es, entre el COVID-19 y este cuento, ¿no? Y entonces entender cómo digamos la interacción social, los salones, la estratificación, cómo de alguna manera, bueno, surgen estas cosas y que de alguna manera también estos autores siguen vigentes a pesar de que, bueno, de que escribieron sus obras hace mucho tiempo.
Ya hace mucho tiempo, sí, más de 200 años algunos.
Así es. Bueno, cabe mencionar también que hay una diferencia entre suspenso y terror. El suspenso, pues, busca dejar al espectador en un estado de tensión por la incertidumbre, y creo que eso fue lo que logró hacer Hitchcock con sus obras, dejarnos en bastante tensión por la incertidumbre de las escenas. Creo que el tráiler psicológico logra un poco eso, y el de horror social también. Y finalmente el terror pues busca crear sentimientos de susto, pánico, inquietud y miedo. Pero realmente definir o encasillar lo que este tipo de cine causa en las personas, creo que es algo muy subjetivo, ¿no?
Es bastante complicado, y es propio a quien lo ve, quien lo observa y quien lo vive, relacionada con la experiencia de vida, la vitalidad de cada quien cuando lo percibe. Ya como hemos dicho, tenemos representantes del cine, en este caso de terror psicológico, ya habíamos nombrado un poco a Hitchcock con Psicosis, Los pájaros, pero también hemos tomado grosso modo y por arriba a uno de los grandes representantes, sobre todo lo que tiene que ver con el horror corporal. Nuevamente lo tomamos, Cronenberg,
sí,
que ya hablamos en algún programa con los directores de las 13, Cronenberg, Carpenter y
Wes Craven.
Y en Cronenberg tenemos que hablar básicamente de cuatro, podemos poner muchas películas, pero en este caso vamos a mencionar cuatro. La primera, Videodromo, que es una película del 83, y lo interesante es que propone el concepto de la nueva carne. Es un concepto bastante interesante porque trabaja todo lo que tiene que ver con la simbiosis entre el cuerpo, lo biológico, con el artefacto mecánico, tecnológico. La nueva carne también es esa crítica frente al cuerpo bello y el cuerpo esbelto que tanto nos han vendido las sociedades contemporáneas, y representa también en el horror que causa la enfermedad y la vejez una cierta belleza. Ahí recuerdo muy bien la última película de Ty West que se llama X, que es una película de cine slasher ambientada en el 79, donde un grupo de jóvenes que van a grabar una película porno terminan siendo asesinados por alguien que uno menos pensaba. Es muy relacionado con Masacre en Texas de Toby Hooper del 74, y que por cierto va a haber una precuela que va a salir en este momento que se llama Pearl, que es en relación al personaje principal. Pero entonces este horror corporal de Cronenberg me parece sumamente interesante, que este año lo retoma con Crímenes del Futuro. Había hecho como un pare del horror corporal para irse más al terror psicológico, con Promesas del Este, con Cosmópolis, y nuevamente asume ese compromiso social frente a lo que está pasando en la sociedad, el uso de la tecnología y lo que está aconteciendo al cuerpo vivo.
Así es, mira que ahora en estos días investigaba sobre un tema de crisis de opioides en Estados Unidos, quizás no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero de alguna manera de nuevo así es, los procesos de sinestesia, y relacionaba un poco eso con los Crímenes del Futuro, finalmente, sí, porque es como estas sociedades de consumo no solo de cosas materiales, sino también de consumo de drogas, de consumo de cosas, ¿no? O sea, hablamos del consumo a nivel de la liquidez, digamos, de lo que está pasando en este momento, y de Bauman un poco, pero redondeando la idea, simplemente pensaba en cómo es esa necesidad de buscar en lo exterior algo que nos haga auténticos y nos haga sentirnos vivos de alguna manera, ¿no? Pues en Estados Unidos puede pasar con los fármacos, pero digamos en Crímenes de Futuro se puede llegar a ver todo este tema del horror corporal, de todas estas, no sé,
sí, el
cosas que puedas llegar a poner, tenerte, y para poder ser, para poder sentirte genuino y auténtico de alguna manera en una sociedad que está decayendo en muchos aspectos.
Me acordé de Spinoza con el concepto de conatus allá en el siglo XVIII, cuando habla de que somos cuerpo. Pero el asunto está como ese acceso a la corporeidad, que es un concepto muy moderno, muy actual, que no tiene más de 200 años, ha sido cooptado por la axiomática capitalista y nos han vendido el ideal de cuerpo y de belleza muy relacionado, a tal punto de que llegamos a ciertos cuestionamientos propios frente al uso y el consumo del cuerpo mismo, que me parece interesante. Les recomiendo un libro que se llama La moneda viviente de Pierre Klusowski, editado por allá en el año 70, la 40, una editorial argentina la tiene la traducción, y habla del cuerpo ya no como mercancía como hubiese hablado Marx en el Capital, sino como capital, como una forma también de intercambio, ya no de mercancías sino de capital.
De capital, así es, como de usufructuación, exacto, de alguna manera. Uh-huh. Y por eso lo relacionaba con la crisis de opioides en Estados
sí,
Unidos.
Sí, todo está relacionado.
Porque precisamente son cuerpos expuestos a la idea perversa de alguien en llenarse de dinero a costa de miles de muertes.
¿Cómo consumimos por esa idea de cuerpo fármacos que nos están vendiendo?
Exacto.
Y hay un libro de Marcel Mauss del 24 que se llama Teorías del Cuerpo. Es un capítulo que está en un libro que se llama Antropología y Sociología y que habla sobre cómo las mujeres, cuando él está en una, no me acuerdo, que es, creo que es en una clínica, se da, o en un cafetín en París, se da cuenta que todas las chicas caminan como las actrices de Hollywood, entonces se relaciona y comienza a hacer esas indagaciones de cómo hay una técnica corporal mediada por el consumo de imágenes, que es sumamente interesante. Ya tiene 100 años ese libro.
Imagínate, y sigue vigente.
Sigue vigente. Bueno, entonces vamos a una pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Bueno, y redondeando un poco para que nos alcance el tiempo, porque hay muchos directores y directoras de cine de thriller psicológico y horror social. Felipe, entonces, para que nos rinda un poquito, bueno, David Cronenberg tiene bastantes películas. Tenemos también a Daniel Myrick, Eduardo Sánchez, con el proyecto de La Bruja de Blair en 1999.
Que se supone que es la película más rentable de la historia. Así con es. Más o menos con un presupuesto de $300,000 le sacaron como 100 veces su presupuesto. Además, trabaja el formato de falso documental que ya lo habían trabajado en Holocausto Caníbal en el 81 y que se generó el mito de que era real.
De que
entonces
era real.
Es bastante interesante.
Es muy interesante. Yo me acuerdo que yo la veía, perdón que te interrumpa, y para mí la vi muchas veces. Era como, es una película de culto bastante.
Total.
Todavía sigue siendo.
Total. Y hay remake, sí, hay secuelas. Son interesantes, pero no alcanzan el tono que dio esta película. Además, todo lo trabajan y lo abordan estos personajes que van a buscar a la bruja de Blair, pero ese cuestionamiento propio frente a lo que no ven y lo que simplemente perciben.
Es bastante interesante esta película. Sí. Bueno, también tenemos la de Cliff Baker, de Hellraiser de 1987.
Que hay una nueva secuela en este año.
Sí, sí, sí. Pues basada en una novela que se realizó en Inglaterra.
Sí, Cenovitas, ¿no? Somos los ángeles del
los
placer.
Cenovitas.
Entonces es muy, muy interesante. Ese.
Me parece muy interesante esta película, digamos, sus efectos.
Sí.
Tanto artísticos como los efectos que tiene para la época, ¿no?
Claro, estamos hablando de una película de los 80, donde el maquillaje, los efectos especiales no estaban mediados por CGI, estos que ahorita lo hacen fácilmente, por ejemplo, las películas de Marvel. Mira que hay una anécdota que es bastante interesante. En la última película de Marvel, de Thor, este que hace, se me olvidó, el que hace el Caballero de la Noche, Christian Bale, que hace del enemigo de Thor, que es un gran actor, él dice que se cansó de grabar en Marvel porque simplemente tenía que actuar alrededor de escenarios verdes, de esas telas verdes.
De esas telas verdes.
Y que
fondos,
nunca hay una ambientación para poder acentuar. Entonces, este tipo de películas, a diferencia de bajo presupuesto, estilo Hellraiser de los 80, se basaban en unos efectos especiales, animatronics, en fin, una gran cantidad de elementos bastante interesantes.
Bastante interesantes, aparte de la historia, ¿no?
Sí.
Que también es como los cenobitas, a mí creo que los cenobitas es como un grupo que uno dice cuando ve la película o no sé, que siente como espectador, como miércoles, pero quiero saber más, ¿no? Uh-huh. Nada, son películas que finalmente terminan dando con esa, no sé, perversidad o ese encanto que tenemos todos los seres humanos, que ya Foucault lo decía en los anormales.
Pero mira
poco,
que
¿no?
Sigue teniendo ese cuestionamiento moral, Cliff Baker, como lo hacía el cine slasher, de que si te excedes frente al uso corporal vas a ser castigado. Entonces sí, todavía sí, guarda
sí,
esa moral.
Sí, todavía
de la década de Reagan y Margaret Thatcher, donde había que castigar.
Y quizás ahí es donde uno también dice como, miércoles, ¿puedo ser castigada?
Sí, sí.
Esa moralidad quizás es también lo que uno
todavía
lo hace. Así es, me encanta Hellraiser, de mis favoritas. Bueno, también salieron después otras pelis de Hellraiser, como Hellbound, Hellraiser 2 de 1988 y Hellraiser en 2022, la que ahora tú mencionabas, de David Bruckner, basado en la novela, obviamente, de Clive Barker, que pues fue digamos, la ópera prima de Clive Barker como cineasta,
sí,
¿no?
Sí.
¿Quién fue quien la escribió? Tenemos también directores como Ari Aster, cuéntanos tú.
Ari Aster se lo ha llamado el nuevo Hitchcock, él tiene dos películas fundamentales que son, una es Hereditaria, el legado del diablo, que es brutal, es sumamente interesante la postura y tiene que ver un poquito, hasta cierto punto también con el horror corporal, y la otra, Midsommar del 2019, y es lo interesante es el horror de día, el terror que puede generar el día y todo lo que tiene que ver con el folclore horror, que también lo trabajan mucho. Es un director sumamente interesante allí, para que lo tengamos en cuenta.
Así es, Ari Aster también. Y bueno, con el horror social, tenemos a Jordan Peele, ¿no?
Jordan Peele.
Que tiene unas pelis bastante interesantes frente al horror social, ¿nos
y
cuentas?
Que él venía del género cómico, es lo interesante. Y tiene tres películas ahorita que son de sobre todo un horror social, una crítica social. La primera, Déjame Salir, Huye, el 2017.
Brutal.
Los otros del 2018 y la última, Nope. Y siempre está cuestionando todo lo que tiene que ver con la manera en que se reprime al afroamericano en un contexto como el norteamericano. Es una crítica social bastante interesante.
Así es. Y bueno, finalmente, para cerrar y también para hablar de mujeres directoras en el tráiler psicológico y horror social, está la francesa Julia Ducournau. No sé si lo pronuncié bien.
La que continúa la nueva carne de Cronenberg.
De Cronenberg, así es. Es una...
¿Y qué películas tiene?
Bueno, de Julia tenemos Crudo, de 2016. Uh-huh.
Poco canibalismo, bastante interesante.
Y Titán, de ahora del 2021, sí. ¿No? Y películas que son bastante conmovedoras. Digamos que esta de Crudoras también se llama, tiene como nombres parecidos. Causó bastante revuelo en su proyección en el Festival de Toronto, o sea,
sí.
Provocó náuseas a las personas
sí.
y a los espectadores. Sin embargo, también lograba, digamos, transmitir vulnerabilidad y ternura en su película.
Sí.
Entonces, es algo que va. Desabarajusta a la persona, pero al mismo tiempo le va, la conlleva a la empatía,
sí,
a la humanidad,
exacto.
a lo que somos, ¿no?
Sí.
Entonces, es una directora bastante interesante, creo que ha ganado un buen terreno en los festivales
de cine.
Y ha
abierto campo para muchas mujeres que trabajan
así
todo este
es.
Tipo de cines.
Así es bastante.
Pero tenemos algunas más que podemos hablar de ellas.
Tenemos algunas más que voy a contarles. Bueno, tenemos a Rose Glaze, que en el 2021 realizó la película Salvando Almas, bastante interesante. Estuvo en el cine internacional, en el Festival de Cine Internacional de Toronto en el 2019. Tenemos a la directora y escritora Natalie Erika James con Herencia Maldita del 2020, también un guión bastante interesante que nos habla sobre esos terrores más inquietantes que esconden la mente. En el 2016, en el Festival de Venecia, fue premiada la película de Anna Lily Amirpour, llamada Amantes Caníbales o Bad Batch. Bastante interesante también esta película, ¿no? A veces con un argumento, digamos, no tan entendible, pero decían en una crítica que era como si hubieran puesto en una licuadora Mad Max y al topo de Alejandro Jodorowsky con elementos del western posapocalíptico y horror canibalesco. Una directora mujer, yo vi esta película y cuando ahora en esta investigación vi que era una directora mujer, dije, bastante interesante.
Interesante.
Asimismo, tenemos que hablar de Kevin, del 2012, dirigida por la cineasta Lini Ramsey y nominada pues a múltiples premios en la Palma de Oro del Festival de Cannes, en el BAFTA. También está American Psycho o Psicópata Americano del 2000, dirigida por Mary Harron. Y bueno, en fin, hay bastantes películas dirigidas por mujeres y me parece también darle como este espacio a las mujeres que se han pensado en el thriller psicológico y el horror social.
Y describen, sobre todo desde la marginalidad, entre comillas, la problemática que sufren las mujeres, comunidades que no han tenido los privilegios de una sociedad, por ejemplo, blanca y caucásica en Europa y en Estados Unidos.
Sí, o sea, creo que el hecho de que una mujer sea quien dirige y quien escribe también es bastante interesante, sí. Exacto. Es poder ver este tipo de thriller psicológico y horror social a través de los ojos de una mujer y eso es interesante.
Bueno, ¿qué película podemos
recomendar? Vamos a recomendar la película antes de despedirnos. Pues yo diría que la de Julia Ducournau, la francesa, Titán, que es de este 2021. Del 2021, del año pasado, bastante reciente y estuvo bastante premiada. Entonces, pues es nuestra súper recomendación del día de hoy. Y pues ya despedirnos, Felipe.
Sí. Bueno, entonces agradecemos a todos y todas por escucharnos y les invitamos al próximo programa que vamos a hablar un poco de cine de terror colombiano.
¡Qué susto! Acá nos vemos. Ajá. Abrazos.
Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Hasta pronto.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.